Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela?
Muy bien, Martín, gracias. ¿Existe el sexo en la tercera edad? Hoy profundizaremos en este tema y derribaremos algunos mitos.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
La tercera edad es cuando los padres se vuelven hijos. Este es un dicho popular, por decirlo de alguna manera, que instala en muchas personas algunas creencias sobre una serie de cosas que no pueden hacer los adultos cuando superan los 60 años. Y el sexo justamente es una de ellas. Eso nos lleva a pensar que no existe la sexualidad en esta etapa de la vida, pero ¿cuál es la realidad, Anabela?
Este cuestionamiento, Martín, nos lleva a reflexionar sobre el concepto del sexo. Estamos acostumbrados a que es algo que lo practican personas jóvenes y en buen estado también, porque somos influenciados por la pornografía y ciertos cánones estéticos como en muchos ámbitos de la vida. Pero esto no es así. Hay otra realidad de la que no hablamos, pues es un tabú para nosotros también, y preferimos pensar que no existe. Así lo ve la sexóloga y psicóloga uruguaya Rosana Pombo.
Cuando pensamos en sexo, pensamos en relaciones sexuales desde un sentido, desde una definición como limitante y restringida. Restringida a relaciones sexuales con coito, con penetración y falocéntricas y heterosexuales. Parecería que son las únicas relaciones sexuales válidas las que nos aseguran la satisfacción, la plenitud, el goce. Entonces, llevado al terreno de la vejez, con todo lo que implica el envejecimiento y el deterioro a nivel físico, a nivel intelectual, parecería que en esa etapa de la vida los seres humanos ya no somos capaces de tener relaciones sexuales. Por eso, a nivel popular, existe como un montón de mitos, prejuicios relacionados a que el hombre, el adulto mayor, la mujer mayor, el viejo, la vieja, no serían capaces de llevar a cabo relaciones sexuales, porque no estarían como en condiciones, o podrían hacerse daño, o está relacionado también como a la perversión, y se entiende el señor que sigue interesado en tener relaciones sexuales como viejo verde, o la señora que está interesada aún en relaciones sexuales como vieja loca o viuda alegre. Y tenemos en realidad un montón de limitantes porque estamos pensando en relaciones sexuales con cuerpos jóvenes, con capacidad reproductiva. Y sin embargo, lo que dice la sexología como ciencia es que la vida sexual existe desde antes de nacer incluso hasta el último día de vida. Lo que llamamos el ejercicio de la función sexual, que no es solamente las relaciones sexuales genitales, coitales, sino que también se integran una variedad de estímulos, entre ellos el autoerotismo, la masturbación, existe desde la etapa fetal. Entonces, en la vejez está demostrado que la vida sexual se mantiene con relaciones sexuales que no tienen por qué ser coitales, y también con la masturbación. Está probado que los y las adultas mayores tienen una práctica masturbatoria que está levemente por debajo del joven, del adolescente. Y eso tiene explicaciones, muchas veces por la viudez, porque están solos y solas en esa etapa de la vida, estamos hablando de varones y mujeres mayores de 65 años. Entonces, respecto a la pregunta, ¿existe el sexo en la vejez? Pero tiene un montón de cambios, sufre una serie de cambios relacionado a un montón de factores que tienen como el tronco común el envejecimiento, pero también esos cambios están muy atados al lugar que le da a la sexualidad en el adulto mayor nuestra sociedad.
La tercera edad es el momento que coincide con la jubilación de una persona, cuando estamos más propensos a contraer ciertas enfermedades. Y eso nos lleva a reforzar más aún estos tabúes, ¿no?
Exactamente, y Pombo nos explica por qué debemos cambiar esta idea.
Hay muchos prejuicios en cuanto a tener una nueva relación de pareja, y ni que hablar si fuera sexo ocasional. Parecería que tendríamos que tener como controlada la vida sexual en la vejez, pero está todos esos mitos, esos prejuicios, esos tabúes están relacionados más en el temor, están relacionados en no saber cómo manejar esa situación, porque no tenemos buena información, no tenemos un buen conocimiento, y sabemos de la mano de la ciencia, de la psicología, de la medicina, de la sexología, etcétera, que la sexualidad y el ejercicio de la misma, de diferentes maneras, con una diversidad de estímulos, forma parte de nuestra salud física y mental.
¿Se deja de sentir deseo sexual en la tercera edad, Anabela?
No, algunas enfermedades sí nos pueden alterar la respuesta sexual, pero no la edad. Esto significa que nos puede costar más la estimulación, pero esto se puede resolver con tratamientos y también a través de consultas con un profesional.
Existen como mitos acerca de que en el envejecimiento las personas se vuelven como asexuadas, que ya no sienten deseo sexual, y en realidad eso no tiene soporte científico. El deseo sexual va cambiando como el resto de la respuesta sexual y tiene un gran componente en la tercera edad emocional. Ese deseo sexual también depende de un montón de factores. En esa etapa de la vida, los seres humanos han pasado por el nido vacío o están pasando por el síndrome del nido vacío, que es cuando los hijos se van del hogar. Eso hace que las parejas se vuelvan a encontrar solas y ahí también depende de cómo está el vínculo. Depende también cómo se encuentra la persona a nivel emocional individual. Si esa pareja tuvo una vida sexual satisfactoria, te diría que la sexología lo que dice es que, y lo vemos en nuestra experiencia clínica, que es el mejor momento para la vida sexual de la pareja, con otros tiempos, sin interrupciones, con mayor privacidad, con más tiempo para dedicarle al juego previo, para probar cosas nuevas, para hablar de sexo, con otra madurez también para encarar el tema. También personas que quizás no les interesaba el sexo antes y lo hicieron para tener hijos o por cumplir en esta etapa de la vida, que ya no es más fértil, muchas veces renuncian, como que es un alivio no tener más relaciones sexuales. Pero el deseo sexual no baja por la edad, baja por factores emocionales y también puede disminuir por factores físicos.
¿Cómo puede incidir el climaterio u otras patologías que aparecen con la edad, como la menopausia o la andropausia en el caso de los hombres, a la hora de tener un contacto sexual? Pombo también nos explicó este aspecto.
La respuesta sexual va cambiando y en eso incide el proceso del climaterio, el proceso lento de envejecimiento. El climaterio comienza alrededor de los 40, 45 años y hay una serie de transformaciones. Por ejemplo, en el varón hay un descenso en la producción de una hormona que se llama testosterona. Es un descenso paulatino en su producción, que es por parte de la gónada masculina, los testículos. No genera grandes cambios en el hombre, pero sí cambios progresivos. Entonces, como es la hormona que alimenta el deseo sexual, lenta y progresivamente hay un descenso de ese deseo sexual. Pero también acompaña el envejecimiento progresivo, que no es lo mismo la fuerza física de un varón de 40, de 50, de 60, de 80, que uno de 20, de 30. Entonces, la práctica sexual, si el varón llega a tener relaciones sexuales, quizás no va a tener tantas posiciones sexuales, el deseo sexual va a aparecer, pero quizás no de una forma quizás tan rápida, sino que va a necesitar quizás más el uso de fantasías, quizás más juego previo, quizás a esa altura de la vida el estímulo visual pornográfico quizás no dé tanto resultado porque son muchos años también de estar acostumbrado a ese estímulo. No es lo mismo un varón de 20 años que quizás tenga una erección y un rápido deseo sexual cuando ve una mujer sin ropa o se la imagina, que un varón de 60, de 70 y de 80 años. En la mujer el climaterio también comienza aproximadamente a esa edad y hay una declinación mucho más brusca que la testosterona de hormonas que se llaman estrógenos. Y eso genera en la mujer también un montón de cambios. A nivel sexual, bueno, va a haber un adelgazamiento de las mucosas de la vulva, labios mayores, menores, clítoris, de la vagina. Va a haber mayor sequedad y eso puede generar alguna molestia en los estímulos de la vulva, de la vagina, en la penetración. Pero todo eso se va corrigiendo con información, con educación, con la consulta al ginecólogo. Hay lubricantes externos que se pueden utilizar, que son adecuados para suplir la falta de lubricación. También sabemos que se necesita tanto él o ella más tiempo de juego previo y eso va aumentando con la edad. También sabemos que en el adulto mayor también hay mayor necesidad de conexión emocional. Digamos, el deterioro progresivo del envejecimiento y los cambios que va provocando en la respuesta sexual también los seres humanos nos vamos adaptando, porque también estamos más cansados, también toda nuestra salud física y mental también va cambiando, y eso va acompañando también los cambios en nuestra salud sexual y en nuestra respuesta sexual.
Escuchábamos a la sexóloga y psicóloga uruguaya Rosana Pombo, quien derribó algunos mitos y nos contó cómo se vive el sexo en la tercera edad.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
Gracias, Martín. Un placer saludarte. Ya comenzamos nuestra recorrida por las redes.
Twitter.
Harry, come to Uruguay. Uno de los hashtags que se están utilizando sobre todo en Sudamérica. Harry, ven a Uruguay, ¿no? Porque el popular y reconocido cantante Harry Styles, ex integrante de la banda One Direction, ha anunciado nuevas fechas de su gira mundial Love on Tour, en donde ha agregado varios shows en Latinoamérica y los fans del continente enloquecieron. Desde el 20 de noviembre de este año, el artista británico de 27 años recorrerá México, Colombia, Perú, Chile, Brasil y Argentina. Por lo que Uruguay no está en la lista y los fans de ese país hicieron una gran movida en Twitter que se extendió a nivel de todo el continente, arrobando a la cuenta del artista para rogarle que haga algún recital también en Uruguay. Veremos qué decisión toma Styles. Y si le llega, ¿no?
Bueno, acá hay un claro ejemplo, ¿no?, de un buen uso en este caso que se le puede dar a las redes sociales y en este caso a Twitter, pidiendo, tratando de lograr que haya un cambio en la agenda del artista, ¿no?
Instagram.
Jacinta Jacletón, una fotógrafa y bióloga marina que se especializa en documentar la vida en los arrecifes de coral, se topó mientras buceaba en aguas de la isla Lady Elliot de Australia con un ejemplar de pulpo manta hembra, animales que suelen pasar casi todo el tiempo en mar abierto. La experta captó imágenes asombrosas y las publicó en su cuenta de Instagram. Realmente son divinas. Estos animales son una especie de pulpo pelágico que rara vez se encuentra y que pasa todo su ciclo de vida en mar abierto. El primer macho vivo solo fue avistado en 2002, escribió la bióloga con signos de exclamación en su publicación de la red social. Los colores de su capa eran increíbles y era fascinante ver la forma en que se movía en el agua. Seguramente un encuentro único en la vida para mí. Estoy muy agradecida, concluyó la mujer en su posteo.
YouTube.
Nastia, la niña que ha ganado 25 millones de euros con videos infantiles básicos. Se llama Anastasia Racincaya, más conocida como Nastia. Ha logrado captar la atención a más de 200 millones de suscriptores que tiene en su canal. Con solo 7 años, los videos protagonizados por esta niña, de cabellos dorados y mirada angelical, le han convertido en la más exitosa de YouTube en todo el mundo. También, ni que hablar, en auténtico oro para las marcas que buscan contar con ella como embajadora, conformando así un emporio empresarial destacado hace poco por la revista Forbes. Según esta publicación, Nastia es la única mujer y la más joven en la lista de los 10 youtubers que más dinero han ganado en 2021 en todo el mundo. Su canal se llama Like Nastia y sus videos son traducidos hasta en 7 idiomas diferentes. A veces, acompañada por su padre y otras por su mejor amiga Evelyn, Nastia realiza videos tradicionales con espíritu educacional y recreativo. Bueno, un rotundo éxito en esta red social. Nació en la ciudad rusa de Krasnodar, pero emigró de niña a Florida, Estados Unidos, junto a sus padres Yuri y Ana, que son responsables también de este fenómeno digital en que se ha convertido su hija, que próximamente además lanzará su primera línea de juguetes. ¿Qué tal?
Muy interesante e impresionante además la historia de esta niña que ha revolucionado, en este caso YouTube, con solo 7 años. Impresionante, ¿eh?
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum.
Las autoridades de una ciudad de Taiwán idearon una forma ingeniosa de hacer que los conductores ebrios reflexionen sobre su comportamiento, y se les exige que limpien los depósitos de las compañías funerarias para sentir lo que es estar cerca de la muerte. Muy original manera. El mes pasado, la localidad se vio conmovida por un accidente automovilístico que dejó un padre de familia muerto y otras 3 personas heridas. El alcalde de la localidad anunció entonces que los condenados por conducir en estado de ebriedad deben realizar un servicio de trabajo social en las funerarias como castigo. Y hace pocos días, el primer lote de 11 conductores ebrios fue a la oficina de una funeraria para cumplir su pena. El grupo pasó horas limpiando la morgue, la unidad de refrigeración y el crematorio.
Bueno, parece un poco crudo, ¿no?, la medida que han tomado las autoridades de Taiwán, pero en definitiva, a veces con un ejemplo duro se puede lograr revertir algunos comportamientos sociales, ¿no?
Creo que es una buena lección.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, Martín. Nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo,